buenos días. Gracias por continuar aquí con nosotros en Radio 3 dentro del tiempo que dedicamos a la política y a la sociología y que hoy nos lleva hasta una de las materias que se cursa dentro de los estudios de políticas, pero que tiene que ver con el derecho. Se trata de la asignatura Instituciones de Derecho Privado de segundo curso, de la que es coordinadora la profesora Rosadela Leonsegui, con la que vamos a charlar unos minutos. Después no se vayan porque entrevistaremos a los dos directores de otros tantos cursos de verano que esta decimosexta edición presenta en nuestra facultad, Javier Callejo y Antonio Vierna. Bueno, pues efectivamente contamos hoy con la coordinadora de la asignatura de Instituciones de Derecho Privado, Rosadela Leonsegui. Buenos días y gracias por estar un día más en Foro Político y Sociológico.
Buenos días.
Bien, pues en este segundo y último programa de los dos que habíamos propuesto para este curso radiofónico, tenemos intención de indagar en el contrato como intercambio de bienes y servicios. ¿Qué entendemos, profesora Leonsegui, por contrato en el ámbito del derecho privado, que es el que nos interesa, el que nos ha traído aquí?
Pues bien, en términos contemporáneos y con carácter general, podemos afirmar que el contrato es un mecanismo de generación de derechos y obligaciones de carácter patrimonial, que vincula a dos o más personas por el mero hecho de haberse comprometido a ello. En dicho marco de ideas, nuestro Código Civil dice en su artículo 1254 que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Y en este punto es necesario precisar que la cosa o servicio deberá de reunir ciertos requisitos, y así pueden ser materia u objeto de contrato todas las cosas que están en el comercio de los hombres, y en cuanto a los servicios, todos aquellos servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.
Bien, profesora Leonsegui, entonces deduciríamos de sus palabras que por el simple hecho de haber prestado su consentimiento, dos personas quedan ya obligadas contractualmente, y si es así, ¿hasta qué punto?
Sin duda. Hoy en día esto es así, pero lo cierto es que es el resultado de una larga evolución histórica que va desde los tiempos del derecho romano, caracterizados por su gran rigidez y formalismo, hasta el momento de la codificación. Momento en el que, impregnado por una ideología liberal e individualista y también del ideario jus racionalista, se acentúa la consideración de la voluntad individual y, por tanto, del consentimiento de ambas partes contratantes como base del contrato. Es decir, en un momento, o mejor dicho, el momento determinante del contrato radica siempre en el acuerdo de voluntades respecto de una determinada operación económica o negocio. Lo que nos importa es, ante todo, el aspecto consensual o espiritual, y no tanto los extremos de carácter formal. Por ello, nuestro Código Civil remacha esta idea al establecer que los contratos son obligatorios cualquiera que sea la forma en que hayan sido celebrados, siempre y cuando reúnan las condiciones esenciales de su validez. Y estas condiciones,
¿cuáles son? Sí.
Pues estas condiciones esenciales son, para su validez, el consentimiento, el objeto y la causa. Si concurren estos tres requisitos o elementos, consentimiento de las partes contratantes, objeto cierto, que sea materia del contrato, y causa de la obligación que se establezca, estaremos ante un verdadero contrato. Por tanto, no nos interesa tanto la forma, sino que concurran estos requisitos esenciales y luego, además de estos requisitos, evidentemente, el acuerdo contractual.
¿Cómo contrastamos que estos tres requisitos han concurrido? ¿Cómo se contrasta?
El que estos requisitos han concurrido lo vemos, en primer lugar, porque no hay contrato sin acuerdo de las partes.
Correcto.
Por tanto, las partes van a tener que expresar su consentimiento, es decir, su voluntad. Consentimiento que ha de ser libre y que no puede estar viciado, por lo que se suele denominar en derecho civil los vicios del consentimiento. Es decir, ese consentimiento no se puede prestar por error. Creo que contrato con mi vecino y resulta que estoy contratando con el hermano de mi vecino.
Efectivamente, que puede ocurrir.
No puede tampoco estar viciado por violencia, que para prestar mi consentimiento contractual me pongan una navaja en el pecho, o por intimidación, o incluso por lo que se llama dolo, es decir, que se consiga que una persona preste su consentimiento a través de ciertas maquinaciones insidiosas o interviniendo fraude. Uh-huh. Admitido que en todo contrato debe de intervenir el consentimiento contractual, es necesario que quede bien claro que en nuestro derecho privado rige el principio de libertad de forma. Es decir, el contrato podemos celebrarlo de cualquier manera, verbalmente o por escrito. Lo mismo puedo comprar un cuadro verbalmente que haciéndolo constar en un documento. Esto es lo que denominamos principio de libertad de forma. El contrato será válido cualquiera que sea la forma en que haya sido celebrado. No obstante, este principio general, y como todo principio general, tiene sus excepciones. Y determinados contratos deben de hacerse constar por escrito. En concreto, en documento público. A título de ejemplo, deberán constar en documento público, entre otros, todos aquellos contratos que tengan por objeto la creación, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. Por ejemplo, constituimos un derecho real de hipoteca. Para constituir hipoteca, deberemos hacerlo mediante escritura pública que posteriormente deberá de inscribirse en el registro de la propiedad. No es posible constituir un derecho real de hipoteca en un documento privado. Ha de constar en documento público. También ha de constar en documento público el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones. Una pareja quiere otorgar capitulaciones matrimoniales antes de contraer el matrimonio o durante el matrimonio y tiene que hacerlo obligatoriamente en documento público. O las quiere modificar. Ha otorgado capitulaciones matrimoniales, ha elegido como régimen económico matrimonial, por ejemplo, el de separación de bienes o el de participación, y en determinado momento quiere extinguir este régimen y adoptar el régimen de gananciales. Bueno, pues deberá hacerlo siempre en documento público. También deberá hacerse constar en documento público el poder para contraer matrimonio, el poder general para pleitos y en general la cesión de acciones o derechos procedentes de un acto que esté consignado en escritura pública.
Bien, admitido que el contrato como categoría jurídica es entonces manifestación del consentimiento, ¿qué funciones puede desempeñar?
El contrato en nuestro derecho puede desempeñar funciones muy variadas y dar lugar a situaciones jurídicas muy diversas. Como ejemplo, podríamos decir que el contrato sirve para crear, modificar o extinguir incluso relaciones obligatorias o bien crediticias. Puede ser medio de intercambio de bienes y servicios y también puede producir una transmisión patrimonial.
¿Podríamos afirmar que un contrato es una operación económica consistente en un intercambio entonces de bienes o servicios?
Habitualmente sí, pero esto ha de afirmarse con ciertas matizaciones. Por regla general, todo contrato obliga a las partes contratantes a realizar un determinado intercambio de bienes o servicios por otro bien o servicio. Por ejemplo, vendo mi coche a un amigo si me paga 18.000 euros. Esto es lo habitual. Pero si bien es cierto que esto es así, no lo es menos que no todo intercambio de bienes y servicios es un contrato. Pensemos, por ejemplo, en el enfermo beneficiario de la Seguridad Social que acude a un servicio de urgencias de un hospital y que está accediendo a un bien como es la prestación de un servicio médico, en este caso, evidentemente, la asistencia médica, pero no realiza a cambio ningún servicio. Por tanto, si bien todo contrato implica, por regla general, un intercambio de bienes y servicios, no todo intercambio de bienes y servicios es evidentemente un contrato.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo saber en cada caso si nos encontramos o no ante un acuerdo contractual? ¿Cuál serían esas diferencias, esos matices?
Todo contrato debe de tener por objeto prestaciones que sean susceptibles de valoración económica. Es el denominado requisito de la patrimonialidad de la relación contractual. Lo habitual es que una de las prestaciones sea dinero, como medio de intercambio por excelencia, pero no hay inconveniente alguno en que el dinero no intervenga para nada. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de permuta. Y ponemos un simple ejemplo de permuta. Cambio piso en Madrid por chalet en la playa.
Por ejemplo.
Aquí estamos ante un contrato de permuta. Pero, evidentemente, no interviene el dinero como objeto de la prestación. Pero lo que sí que está claro es que, en el caso de la permuta, el objeto de la prestación contractual es susceptible de valoración económica.
Efectivamente, porque se trata de dos pisos en este caso.
Efectivamente. Por tanto, lo único que se exige es que el objeto de la prestación sea susceptible de valoración económica. A diferencia de lo que sucede en otras relaciones jurídicas contractuales, en las que también se exige acuerdo de voluntades y que realmente, en sentido técnico, no deberían de calificarse como contratos,
claro,
porque les falta la nota de la patrimonialidad. Pensemos, por ejemplo, en el matrimonio. El matrimonio es un acuerdo de voluntades, pero le falta la nota esencial de la patrimonialidad. Si bien acerca de la naturaleza del acuerdo matrimonial, la doctrina ha debatido bastante
este tema,
si estamos ante un contrato o no. Pero la doctrina más pacífica y más autorizada entiende que no es un acuerdo contractual.
No lo es.
Porque falta precisamente el requisito de la patrimonialidad de la prestación.
O sea, que sería un requisito fundamental para considerarlo un contrato.
Sí, porque el objeto de este contrato no es susceptible de valoración económica. Aunque en el acuerdo matrimonial existan, desde luego, acuerdos, valga la redundancia, que inciden, evidentemente, en la patrimonialidad, en el régimen económico del matrimonio. Pero
no es el requisito fundamental en este caso. Claro, entonces, por tanto, profesora Leonsegui, si en el contrato subyace un intercambio económico objeto de valoración por las partes, ¿qué papel desempeña la voluntad de los particulares en el mundo contractual, por decirlo de alguna forma?
Pues desempeña un papel fundamental, que ha sido reconocido por la generalidad de los sistemas económico-jurídicos de los países más evolucionados. Incluso ha sido reconocido a nivel constitucional, como sucede en nuestro derecho, al estar consagrada la llamada economía de mercado en el artículo 38 de nuestra Constitución, que en última instancia deja la iniciativa económica a la libertad privada a través del principio de la autonomía privada, que reconoce a los particulares un amplio poder de autorregulación de sus relaciones patrimoniales. No obstante, este poder de autorregulación tiene sus limitaciones.
Vamos a ir un poco a ellas, ¿no? ¿Cuáles son?
Fundamentalmente, las voy a resumir en dos puntos. En primer lugar, no puede ser contemplado el poder de autorregulación de los particulares al margen del ordenamiento jurídico. Por tanto, debe de subordinarse a las normas de carácter imperativo que dimanan del orden público, de la buena fe y de la moral. Y de otra parte, no debe hipervalorarse este poder de autorregulación, porque esta hipervaloración nos llevaría a afirmar que el contrato es un simple acuerdo de voluntades, olvidando el sustrato económico del mismo, que, como sabemos, es esencial.
Bien, entenderíamos pues que el principio de la autonomía privada está presente en otros sectores jurídico privados también, ¿o no?
Pues como todo principio general, la autonomía privada es una verdadera realidad, pero no puede o no debe extrapolarse a otros ámbitos y está generalmente excluido de otros sectores jurídicos privados, como son, por ejemplo, el derecho hipotecario o el derecho de familia y, por supuesto, está excluido de todo el ámbito del derecho público. Pero en el ámbito obligacional sí que tiene un valor protagonista y específico con un gran valor vinculante y podríamos decir, utilizando una expresión del derecho romano, que contraitur obligatio, es decir, el contrato designa aquella parte de nuestras obligaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto para llevar a cabo.
Bueno, pues hemos hablado sobre el contrato como intercambio de bienes y servicios. Quizás podamos seguir ahondando algo más en otro momento. Como siempre, le agradecemos una vez más su presencia ante nuestros micrófonos en este programa, que se trata del de Políticas y Sociología, y de una de las asignaturas de derecho que tiene esta facultad, Instituciones de Derecho Privado. El contrato como intercambio de bienes y servicios ha sido nuestro tema central. Muchísimas gracias, profesora León Seguí. Hasta pronto.
Gracias, buenos días.
Seguimos unos minutos más en Foro Político y Sociológico y lo hacemos ahora con información sobre la 16ª edición de los cursos de verano de la UNED. Nuestra facultad, la de Ciencias Políticas y Sociología, presenta dos cursos. Uno de ellos, el titulado La investigación de la demanda turística, tendrá lugar en Mérida del 6 al 8 de julio y con nosotros tenemos a su director. Profesor Javier Callejo, director del curso La investigación de la demanda turística. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros aquí hoy en Foro Político y Sociológico.
A vosotros.
En este curso aborda la investigación de la demanda turística y los métodos y técnicas más utilizados en este campo. Explíquenos, vamos a profundizar un poquito más en estos objetivos.
Sí, bueno, los objetivos del curso, hay un primer objetivo y es mostrar que la investigación social pues tiene una creciente y cada vez mayor cabida dentro de lo que son las prácticas dentro del campo turístico y sobre todo cada vez sirve más de apoyo a las decisiones de los distintos actores del campo turístico, llamémonos actores de tipo institucional o actores, ya que podríamos decir, actores del mercado turístico.
Uh-huh. Usted, como sociólogo, como experto además en investigación social, ¿cuáles son los retos a su juicio que se ha marcado la investigación social en lo que a turismo se refiere?
Pues más que retos, yo hablaría casi de camino paso a paso de institucionalización en este campo. Uh-huh. Un campo que además de cara al futuro profesional de la sociología es un campo enorme. Hay que tener en cuenta que España, como es bien sabido, es uno de los principales destinos turísticos. Que España a su vez es seguramente de los países más activos tanto en investigación como en lo que denominamos la producción de la demanda turística de carácter transfronterizo, con lo cual se abre una perspectiva profesional enorme y creo que todavía los sociólogos y los investigadores sociales en general pues apenas hemos entrado en este campo que es tan amplio, ¿no? Entonces estos pequeños pasos van en este proceso de institucionalizar por un lado la figura del sociólogo y de la investigación y además con el horizonte, ahora sí que hablo generalmente de horizonte, de casi hacerle imprescindible en un plazo, creo que no excesivamente largo, porque creo que hay demanda de este tipo de investigador social, ¿no?
Uh-huh. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el perfil del estudiante o profesional al que puede interesar este curso, como decíamos, que lleva por título La investigación de la demanda turística?
Pues va dirigido, pues en primer lugar, como casi es, voy a decir que casi es obligatorio, creo que es nuestra parte de compromiso, a los estudiantes de, no voy a decir a los estudiantes de la UNED, sino a aquellos estudiantes que están en la titulación tanto de turismo como en las titulaciones de sociología o de investigación social. Incluso abriría el ámbito pues hasta materias como antropología, gente, por ejemplo, que tienen que, a lo largo de su periplo por tales titulaciones, pues les ha resultado pues de interés, y que claro está, en lo que es a lo largo de un curso solamente da pie pues a entrar un poquito en en la materia, en cada una de las técnicas de investigación, para ser más concreto. Y por otro lado, también aquellos profesionales que están también ya ejerciendo dentro del ámbito turístico. Yo estoy hablando de gente que esté, de personas que estén en agencias turísticas, como en ámbitos ya de gestión, de gestión, cadenas hoteleras, de gestión en el ámbito de la de las grandes compañías y las grandes empresas del ámbito del transporte. Que quieren un poco dar el salto a no solamente ver esto, es así, una serie de datos que circulan, o que más o menos les llegan porque son más o menos públicos, sino que además quieren comprender cómo se hacen, y por eso hemos invitado, están invitados en el curso a participar, uh-huh, representantes tanto del Instituto de Estudios Turísticos, con además las personas responsables de las dos principales fuentes de datos, como son Family Tour y como son Frontour.
Personas que ya por otra parte han confirmado de momento su asistencia.
Sí, ¿verdad? Han confirmado su asistencia. Como, por otro lado, más incluso de un ámbito tan, pues ya me cita, elevado, como la Organización Mundial del Turismo. Es decir, un representante, el que es responsable de los estudios de la Organización Mundial del Turismo, pues también va a estar presente, y también ha confirmado su presencia en el curso. Entonces ellos van a dar un poco la información sobre qué es lo que se plantean al hacer esto, y sobre todo un poco entrar en los mecanismos, en la cocina, diríamos, de cómo se hace en este tipo, generalmente, de este tipo de investigaciones, ¿no? Eso es un poco, yo creo, que el nexo, el núcleo principal. Y luego también a estos profesionales, y también a los estudiantes, pues ponerles en contacto con un poco formas de hacer, es decir, qué papel tiene la investigación social dentro de las demandas de estos agentes, ¿no? Y por eso traemos también a una persona, a Cristina Santamarina, que lo que ha hecho ha sido investigaciones desde el ámbito privado, desde un instituto de investigación, demandadas por distintos agentes que están en distintos actores que están en este mercado, ¿no? Uh-huh. Y por eso, es decir, ya es no solamente es cómo se hace, sino qué tipo de demanda hay de investigación.
En Mérida, del 6 al 8 de julio, pues, la investigación de la demanda turística, curso dirigido por el profesor Javier Callejo y organizado por el Departamento de Sociología 1 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de aquí, de nuestra casa, de la UNED. Gracias por estar aquí y éxito, profesor Callejo.
A ti, Ana, y gracias a todos.
Muchas gracias. En Elche, del 18 al 20 de julio, tendrá lugar el curso Contexto, Actores y Prácticas de Convivencia Escolar, un curso dirigido por el profesor Antonio Viedma Rojas, del Departamento de Sociología 1, a quien saludamos. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos
y
días.
Y gracias por acompañarnos aquí en el Foro Político y Sociológico. Gracias. Pues en principio, quizás comentar este curso, cuáles son sus objetivos.
Uh-huh. Bien, este curso nace, fundamentalmente es una propuesta que nace de una investigación investigación, un proyecto Sócrates, que está dentro de la acción Convenios 2.1. Es un proyecto que acaba con un curso para profesores de enseñanza media, y de lo que se trata, de lo que se trataba fundamentalmente era de difundir parte de los resultados de esta investigación y además ofrecer también algunos de los elementos más importantes que hemos considerado en la sobre este tema, sobre la violencia, la convivencia escolar, que es de lo que se trataba. El proyecto era la dimensión europea de la convivencia escolar, participaba en varios países. Y bueno, creíamos que era el momento de presentar resultados y también pensábamos que era el momento de reflexionar con los propios actores, con los propios participantes en la enseñanza secundaria sobre este problema que pensamos que es fundamental, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la idea del curso.
Bien. ¿Y a quién va dirigido este curso? ¿Cuál es el perfil del posible interesado uh-huh. en matricularse?
Bueno, nuestra idea es que dentro de la enseñanza secundaria, fundamentalmente, además el proyecto europeo estaba dirigido y está dirigido a profesores de enseñanza secundaria, y creemos que este es el gran bloque de personas que estarían interesadas en este curso. Pero también dentro de los centros escolares, y como lo que se trata es de abordar el tema de la convivencia, pues hay otros grupos, pues por ejemplo los orientadores, todos los equipos de profesionales que están en los equipos de orientación, más que en ellos están trabajando trabajadores sociales, psicólogos, incluso estos, aunque no estuviesen dentro de la escuela, que algunos de ellos trabajan en ayuntamientos o agencias o instituciones locales, pues sí que pueden también estar interesados, porque lo que pretendemos es un poco dar una visión muy general, muy sistémica de lo que es el centro escolar. Entonces ellos también estarían también interesados, por uh-huh. supuesto, que luego puede haber profesionales que estén interesados en los temas de violencia o convivencia escolar y que también les puede resultar interesante. Alumnos de la Universidad de Educación, o sea, todo el tema de educación.
Pedagogos,
por supuesto, sociólogos, uh-huh. Todo lo que esté relacionado con este mundo de la educación. Bueno, creemos que este es un tema muy interesante para ellos y el curso les puede interesar, sí.
¿Qué profesionales y quiénes en principio han comprometido su presencia en este curso?
Uh-huh. Bueno, pues hay como tres bloques de personas que acuden a esta convocatoria, a esta propuesta. Por un lado estamos las personas que hemos trabajado en el proyecto, que está la propia directora del proyecto, Teresa Bardisa, y yo mismo, en el que hacemos un poco una exposición de los resultados. Luego hay un grupo de profesores que está más relacionado con todos los temas, con todos los planteamientos teóricos de todos estos temas de convivencia. Está el profesor Javier Callejo, está también la profesora Teresa González, cada uno de la UNED, la otra de la Universidad de Murcia, que intentan abordar el tema de la convivencia desde un punto de vista más teórico, también para dar una base teórica de qué es lo que estamos hablando, de la situación de la profesionalización de los profesores, en el caso de Javier, y de todo el tema de la organización escolar de la profesora Teresa González. Y luego lo que hemos pretendido es poner también un ejemplo de la práctica, o sea, personas que están directamente relacionadas con la práctica escolar y que cada uno en su ámbito está proponiendo prácticas de actuación muy diferentes y buenas prácticas, que es lo que nosotros hemos estado buscando en la investigación. Y aquí viene una persona de Brasil, Mira Bromovai, que está trabajando pues con zonas, con escenarios muy complejos, ¿no? de suma violencia. Luego viene Nelia Zaitegui, que es una inspectora que está responsable del programa de convivencia del País Vasco. También Pedro Uñuela, que es el subdirector general de coordinación y alta inspección del ministerio. Bueno, son profesionales de la práctica los que están trabajando. Luego, María Ángeles Llorente Cortés, que es la directora de un instituto que hay en Buñol, uh-huh. que pensamos que es un referente de buenas prácticas.
Pues se trata de un colegio público.
Es un colegio público, uh-huh. sí, es un colegio público en un contexto muy complejo, pero que hacen un esfuerzo que pensamos que es lo que merece la pena divulgar.
Muy bien, Antonio Viedma, director del curso Contexto, Actores y Prácticas de Convivencia Escolar, que tendrá lugar, como decimos, en la ciudad alicantina de Elche del 18 al 20 de julio. Muchas gracias por ofrecernos estos contenidos y suerte para el curso.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Hemos hablado de cursos de verano. Por cierto, pueden obtener más información desde nuestra página central uned.es. Y antes conversamos con la profesora Rosa Adela Leonsegui sobre el contrato como intercambio de bienes. La semana que viene a la misma hora les emplazamos a la última cita del curso radiofónico, tema de actualidad internacional, con la ayuda del profesor de Relaciones Internacionales, Gustavo Palomares. Gracias y buen fin de semana.